Vamos a abrir ya el tiempo de entrevista hoy con Manuel Bellido, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Aragón. Señor Bellido, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días.
Buenos días, Javier. Es un placer, como siempre, estar con vosotros.
No, como siempre, muchas gracias por acompañarnos. Vaya inicio de curso hemos tenido también en el mundo de la justicia con, bueno, fundamentalmente la no renovación del Consejo General del Poder Judicial. Ahora le pregunto por ello, pero voy primero con lo más inmediato. El sábado por la tarde, el Ocio Nocturno presentaba un recurso ante el tribunal que usted preside, recurso en el que pide que se levanten las restricciones contra esos establecimientos y que se les permita abrir hasta las 3:30 de la mañana. Ya sé que me va a decir que no puede entrar a darme una opinión de qué va a resolverse, pero ¿ve al menos fundamentos jurídicos para una resolución favorable a los hosteleros?
Como bien dice, no puede entrar a conocer, entre otras razones, porque ni siquiera es mi sala. Es decir, esto lo conoce la sala de lo contencioso administrativo y yo, como presidente del Tribunal Superior de Justicia, no puedo adelantar nada. Imagino que ellos habrán alegado fundamentos jurídicos para sostener su medida y el tribunal pues valorará la normativa aplicable, la proporcionalidad de las restricciones que se han aplicado y lo que eso afecta a la limitación de los derechos de los hosteleros para tomar la decisión.
Entiendo, si la justicia da la razón a los empresarios, ¿sería simplemente el horario o aquí también hay margen para aplicar algún tipo de compensación económica por los perjuicios que puedan sufrir si no se adoptara la resolución?
Eso deberá determinarse en función de lo que piden los solicitantes. No conozco exactamente cuál es la petición. Imagino que la petición era fundamentalmente, más que por los perjuicios, por la restricción horaria.
Por la restricción horaria que se aplicaría. Claro, estamos a la espera también de que el Gobierno de Aragón se pueda dar la circunstancia de que, mientras estudia, que si hay una solicitud de medida cautelar, es una cuestión no inmediata, pero sí de apenas
rápida,
unos días,
sí.
Rápida, puede darse la circunstancia de que coincida en el tiempo este análisis desde la sala del tribunal con un pronunciamiento por parte del Gobierno de Aragón que amplíe los horarios.
Puede ser perfectamente. Sí.
No habría mayor problema en ese sentido.
No habría mayor problema. Si se ajusta además a lo que piden los hosteleros, pues prácticamente perdería objeto la solicitud.
Seguimos, en cualquier caso, con muchos asuntos relacionados con la pandemia en los tribunales. Supongo que, más allá de estos, que lógicamente son muy relevantes desde un punto de vista mediático porque afectan a muchas personas, no solo a los empresarios, sino también a los ciudadanos, en el tribunal también muchos de los asuntos que les toca abordar están relacionados con la pandemia.
Sí, bueno, en el tribunal, la sala que presido yo, no, porque es la sala de lo civil y penal, pero es verdad que hay muchos asuntos relacionados con la pandemia, aunque menos de los que esperábamos en un primer momento. Cuando comenzó la pandemia y se vio la importancia que tenía y las consecuencias económicas y sociales y sanitarias que iba a producir, nos temíamos una avalancha de asuntos relacionados sobre todo en la jurisdicción social y en la jurisdicción mercantil. Pero lo cierto es que estas expectativas no se han cumplido. Es verdad que se ha incrementado el número de litigios en la jurisdicción civil, que es tal vez la más necesitada de refuerzo en estos momentos derivada de la crisis económica. En la jurisdicción social también ha habido un cierto incremento en cuestiones relacionadas con los despidos y en la mercantil relacionadas con los concursos, pero menos de lo que se esperaba, seguramente porque se han adoptado medidas políticas como los ERTEs o la moratoria de la presentación de concursos que han limitado el número de litigios que se pueden presentar.
¿Tienen cifras de en qué medida está habiendo pleitos por despidos, en fin, fraudes en ERTE, reclamaciones de cantidades por impago de salarios?
Pues en la jurisdicción social se plantearon sobre todo en el primer semestre de este año. Yo creo que puede haber habido un incremento de un 10% sobre lo que conocía antes de la pandemia.
Un 10%.
Un 10%.
Y esperaban mucho más, por lo que
se esperaba más. Y de hecho se han reforzado los jugadores de lo social, tienen un refuerzo específico de despidos y algunos de los jueces participan en planes de autorrefuerzo para resolver más asuntos.
Oiga, fíjese, otro asunto relacionado también con la pandemia. El viernes el Tribunal Superior de Justicia de Aragón decidió plantear una cuestión de inconstitucionalidad por el segundo estado de alarma como consecuencia, digamos, de la impugnación de una serie de ciudadanos al decreto autonómico de finales del año pasado, en concreto por el toque de queda que se impuso en Aragón y por los confinamientos provinciales y autonómicos. Reclamación, cuestión de inconstitucionalidad al segundo estado de alarma, a las alturas que estamos, ¿no? Por otra parte, septiembre del 2021.
Sí, pero esto es lógico. La legislación que se ha venido aplicando, tanto la que existía, la legislación sanitaria anterior a la pandemia, como las reformas que se han planteado, han dado lugar a muchas discusiones. Discusiones jurídicas entre catedráticos, entre juristas, entre tribunales, y al final lo que ha pasado es que los tribunales, cuando tienen que aplicar la ley, tienen dudas acerca de si esas normas que han de aplicar al caso son constitucionales o no son constitucionales. De hecho, las cuestiones que se han planteado en esta segunda, en esta cuestión de inconstitucionalidad que ha planteado la Sala de lo Contencioso son muy interesantes. Por ejemplo, si la delegación puede realizarse a los presidentes de las comunidades autónomas cuando la pandemia tiene un carácter nacional. O si se puede prorrogar por más de 15 días cuando la decisión inicial de declaración del estado de alarma es de 15 días, si las prórrogas pueden superar esos 15 días, como ha pasado en este caso, que ha llegado a tener una prórroga de 6 meses. Es decir, cuestiones sobre las que se va a tener que pronunciar el Tribunal Constitucional, que es el órgano encargado de resolver. Yo creo que esto lo que pone de manifiesto es el rigor de la Sala de lo Contencioso Administrativo de Aragón de determinar si verdaderamente esas leyes son o no constitucionales, y para eso lo que hace es elevar la cuestión, preguntar en definitiva al órgano que debe resolver, que es el Tribunal Constitucional.
¿Y su opinión cuál es? ¿Se ajusta a derecho o no se ajusta a derecho?
No, yo no puedo dar la opinión, corresponde al Tribunal Constitucional, que yo creo que se está planteando esa cuestión, y me parece que ya ha habido alguna filtración acerca de la ponencia que va a presentar el Tribunal Constitucional, cosa que, por otro lado, debería evitarse en todo lo posible, que haya filtraciones sobre el contenido de las sentencias.
Le voy a pedir que escuche con nosotros también un sonido. Le preguntábamos sobre esto al presidente aragonés, a Javier Lambán, estas últimas horas. Esto es lo que decía Lambán.
No podíamos esperar a veredictos de los tribunales para tomar medidas que, en opinión de los epidemiólogos, y Aragón se ha regido siempre por lo que nos decían los epidemiólogos, eran las convenientes para preservar la vida y la salud de los aragoneses.
Decía el presidente aragonés, decía Javier Lambán, que no se podía esperar a que dijeran los tribunales que había que adoptar medidas para contener la pandemia. No sé si está de acuerdo en esta lectura, en esta interpretación que hace el presidente aragonés.
Hombre, yo comprendo que la posición del gobierno aragonés y de los gobiernos autonómicos es muy compleja y muy difícil, porque, como bien dice, tienen que adoptar medidas para limitar y evitar los contagios, y a veces es difícil determinar si esas medidas se ajustan del todo a la legalidad. En definitiva, ese es el juego de un Estado de Derecho. El Poder Ejecutivo toma medidas y los tribunales, a posteriori, cuando esas medidas son impugnadas, determinan si se ajustan o no a la legalidad.
¿La justicia ha ido a la velocidad que era deseable? ¿Podía haber ido más rápido la justicia?
Hombre, yo creo que la justicia en Aragón ha ido rápida, sobre todo en estos temas. Se han planteado cuestiones a través de medidas cautelares y cautelarísimas que se han resuelto muy rápidas, y yo creo que ha tenido mucho interés en que se causase el menor perjuicio posible. Para mí, los tribunales, en particular la Sala de lo Contencioso Administrativo, ha resuelto con mucha celeridad.
Y más allá de nuestra comunidad autónoma, claro, y aquí le pido que pongamos la mirada en el Constitucional, ¿no? En el Tribunal Constitucional. El Constitucional, que al final es el que adopta la decisión más relevante, ¿no? En la gestión de la pandemia, ¿ha ido a la velocidad que demandaba la situación, la pandemia?
Yo creo que no. Yo creo que este es uno de los problemas que tiene el Tribunal Constitucional. Yo no entraría, porque no conozco bien su funcionamiento y su organización, pero es verdad que resoluciones muy importantes del Tribunal Constitucional se retrasan demasiado en el tiempo. Y en el caso de la pandemia, esas decisiones deben ser rápidas.
¿Y por qué sucede esto? ¿Por qué tarda el Constitucional tanto en pronunciarse sobre una cuestión que es tan importante y al mismo tiempo tan urgente?
Pues no sabría decirlo bien. Seguramente porque tiene un exceso de trabajo. También porque son asuntos muy delicados que imagino que las deliberaciones consumen mucho tiempo. No solo se le deliberan un día, sino que se llevan varios días. La última sentencia del Tribunal Constitucional, que declaró inconstitucional el primer estado de alarma, ya vio que ajustada estaban las mayorías. Eso supone, imagino, que pues muchas discusiones, un intento de conseguir la unanimidad o una decisión lo más mayoritaria posible, y eso siempre dilata las resoluciones. Pero es verdad que deberían ser más rápidas, en mi opinión.
Le decía al principio, inicio de curso, movido en el mundo de la justicia, con el discurso de la apertura del año judicial del presidente del Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, muy claro, muy contundente, muy crítico con la actuación de los partidos políticos, eso sí, sin hacer distinción sobre quién es el responsable del incumplimiento de la ley que se está produciendo desde hace ya 3 años aproximadamente, o más de 3 años prácticamente, ¿no? Algo que por otra parte parece inconcebible en cualquier asunto, el no cumplimiento de la ley, ¿no? Esta no distinción por parte del presidente del Consejo General del Poder Judicial, ¿quiere decir que todos tienen el mismo grado de responsabilidad?
Yo lo que creo es que el presidente del Tribunal Constitucional, perdón, del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial hizo lo que tenía que hacer. No puede entrar en disquisiciones acerca de quién tiene más culpa o menos culpa. Yo, sinceramente, creo que todos tienen culpa. Es decir, es una responsabilidad de los grupos parlamentarios que están en las Cortes Generales, que tienen la obligación de renovar el Consejo en el tiempo marcado, que son 5 años. No se ha hecho, se ha retrasado mucho, y ellos son los responsables de esa falta de renovación. ¿Quién tiene más o menos culpa? Pues cada uno tendrá sus opiniones al respecto, pero quien preside el Poder Judicial como Poder Independiente, creo que no le corresponde entrar a delimitar quién tiene más o menos culpa. Para mí, todos tienen su parte de responsabilidad.
¿Usted cómo interpreta lo que está sucediendo con este asunto, con la no renovación del Consejo General del Poder Judicial? ¿Cuál es la lectura personal que hace usted?
Pues yo creo que es evidente. Es decir, esa renovación ha entrado dentro de la contienda política, dentro del juego político, como otras muchas cosas, y se da primacía a los intereses de los grupos parlamentarios, de los partidos políticos, sobre la, llamémosle, lealtad institucional de renovar un órgano que es fundamental para garantizar la independencia de los jueces y la autonomía del Poder Judicial frente al poder político.
Si Lesmes y los vocales con el mandato caducado dimiten, ¿forzarían la renovación del Consejo?
Pues es una posibilidad, pero tampoco está nada claro. Y además yo creo que eso no sería una buena solución. Para mí eso sería como intentar resolver una falta de responsabilidad de los grupos parlamentarios a través de otra irresponsabilidad, la de los vocales y el presidente, que dimitirían y dejarían vacío el Consejo General del Poder Judicial, sin garantías tampoco de que se renovase inmediatamente. Lo que hay que tener claro es que la culpa de la falta de renovación no es ni del presidente ni de los vocales del Consejo, sino de los grupos parlamentarios, que se tienen que poner de acuerdo y nombrar un nuevo Consejo.
Y esta hipotética solución, ¿habrá que ponerla encima de la mesa? Ha llegado un momento. Es que imagínese, ahora llevamos más de 1.000 días. Imagínese que llevamos 1.200, 1.400, 1.600. Lo digo porque desde el punto de vista de los partidos parece que el asunto no se ataja.
Pero imagine usted que dimiten y tampoco se ponen de acuerdo. Y entonces ya el Consejo ahora está limitado porque por ley orgánica de este año, cuando cesa el plazo, se limitan algunas funciones importantes, como por ejemplo los nombramientos discrecionales, magistrados del Tribunal Supremo, el presidente del Tribunal Superior de Justicia, de las audiencias provinciales. Pues si dimiten ya y ya tampoco se consigue el acuerdo, pues entonces nos encontraríamos que un órgano constitucional estaría prácticamente sin contenido ninguno.
Ahora el debate parece que está en si lo pertinente es renovar y cambiar la ley, o cambiar la ley y después renovar el Consejo del Poder Judicial. ¿A usted qué le parece que habría que hacer?
No sé, yo creo que eso es una cuestión que deben resolver los partidos políticos, pero es verdad que se podría decir, bueno, pues apliquemos a esta renovación la regla vigente, pero pactemos la modificación para el futuro. Eso se podría decir, es decir, apliquemos las reglas del juego actuales a la nueva renovación que ya está pendiente desde hace 3 años y luego lo modifiquemos. La gran mayoría de las asociaciones judiciales y de los jueces estamos por que los 12 vocales judiciales sean elegidos por los propios jueces, que era la idea del legislador constitucional original, que es la que se defiende desde las instituciones europeas, la Comisión de Venecia, desde el Consejo de Europa, y que yo creo que es la más correcta.
Pero primero renovación y después, en todo caso, cambio de ley. Pero primero
bueno,
renovación.
Eso es una cuestión que corresponde a los partidos políticos, pero podría ser una solución, sin lugar a dudas.
Fíjese, no sé si vio ayer la portada del diario La Razón, señor Bellido, ¿vio la portada del diario La Razón?
No.
Titular de la portada del diario La Razón, entrevista al portavoz de justicia del Partido Popular. Titular: el Partido Popular tiene el apoyo de la mayoría de la carrera judicial. No sé qué le parece.
Bueno, pues
lee
no sé de dónde sacan esa conclusión. Porque salvo que hayan hecho una encuesta, a mí no me han preguntado, por ejemplo. Pero sí que es cierto que las asociaciones judiciales, la gran mayoría, por no decir prácticamente todas, defienden que los vocales de procedencia judicial sean elegidos por los jueces a través de un sistema proporcional, es decir, que no le dé la mayoría una clara y absoluta a una asociación, sino que sea representativo. En realidad, el legislador constitucional, cuando estableció el sistema, lo que perseguía con la elección de los vocales judiciales por los propios jueces no era que fuesen representativos de la sociedad, sino que fuesen representativos de la carrera judicial. Esa era la idea del legislador constitucional, que luego se modificó, que la conocida sentencia del 86 se dijo que el nuevo sistema no era inconstitucional, pero que tenía muchos riesgos. riesgos si se acudía a las cuotas partidarias, que es lo que en definitiva ha pasado al final.
En fin, todo esto enmarcado en la apertura del año judicial en España. ¿El año judicial en Aragón cuándo se abre, señor Bellido?
El 24 de este mes.
Uh-huh, el 24 de septiembre.
Sí.
¿Y qué va a subrayar? ¿Qué ideas va a subrayar usted en su discurso?
Bueno, pues haré como casi todos los años. Haré unas reflexiones generales sobre las cuestiones que entiendo preocupan más a la sociedad aragonesa y a los jueces y magistrados aragoneses, con alguna referencia también nacional, a la situación de la justicia en Aragón, sus fortalezas y sus debilidades, sus necesidades, y también una referencia al impacto que está teniendo la pandemia en la Administración de Justicia.
No le voy a pedir que me relate el discurso al completo.
No,
pero,
porque no se lo puedo adelantar, pero alguna, eso es una sorpresa.
Algunas ideas, lo sustancial de ese discurso, qué es lo que funciona mejor y cuáles son las necesidades que tiene ahora mismo el mundo de la justicia en nuestra comunidad autónoma.
Pues la justicia aragonesa ha funcionado bastante bien. De hecho, en la memoria que elabora el Consejo General del Poder Judicial para el año 2020, pone de manifiesto que a nivel nacional entraron menos asuntos, como consecuencia sobre todo de la suspensión de plazos y de la pandemia, pero se resolvieron también menos asuntos, también por las dificultades que conllevaba la situación de la pandemia. Y se pone de manifiesto que la única comunidad autónoma que resolvió tantos asuntos como entraron fue Aragón. Estamos en tasa de pendencia en el mejor lugar junto con Navarra. Quiero decir que eso hay que agradecer a los jueces y magistrados aragoneses, a los letrados de la Administración de Justicia y demás funcionarios, el esfuerzo que se ha realizado, y también he de reconocer el esfuerzo que ha realizado el Gobierno de Aragón en proporcionar pues los medios materiales necesarios, porque si una cosa hemos observado es la importancia de la aplicación de las nuevas tecnologías para atender a estas situaciones de crisis y también a los nuevos sistemas organizativos como el teletrabajo, por ejemplo.
Antes me decía al comienzo de la conversación que la pandemia ha tenido menos impacto del que estaba previsto.
Sí, en cuanto a litigiosidad, sí. Es decir, asuntos derivados directamente del COVID han entrado menos de los que se esperaban al principio de la pandemia.
Sí, claro, si van las cosas, si se resuelven los asuntos que entran en los tribunales de las comunidades que mejor, le dirán si pide mucho que no estamos tan mal, ¿no?
No estamos tan mal.
No sé si tiene previsto realizar alguna petición específica.
No estamos tan mal. Sí, hay previsiones específicas que ya puedo adelantarle. Yo creo que la jurisdicción civil necesita un juzgado de primera instancia en Zaragoza más. Otras jurisdicciones, como la social, ya van a reforzarse porque se crea el octavo juzgado de lo social en Zaragoza en octubre y habrá un tercer juzgado de violencia sobre la mujer. También aprovecho para agradecer al Gobierno de Aragón su posición activa a pesar de las dificultades presupuestarias y del coste que eso supone. Y también sería necesario que las secciones civiles de las audiencias provinciales de Zaragoza tengan un magistrado más, tengan 4 en vez de 3, y la de Huesca tenga otro también más, tenga 5 en vez de 4.
Bueno, eso en el capítulo de peticiones. Ya digo que tampoco que queremos abordar el discurso al completo,
sí.
Y que lógicamente estaremos muy pendientes de lo que diga el día 24. El curso empieza, en fin, no para nunca realmente, ¿no? La actividad en los juzgados. Hoy tenemos la comparecencia, una doble comparecencia en ese procedimiento por la entrada de Brahim Ghali, del líder del Frente Polisario en nuestro país, el juzgado de instrucción que pretende aclarar cómo entró a nuestro país y también cómo salió, ¿no? Pero fundamentalmente cómo entró. Supongo que me dirá que de esto me puede contar más bien poco porque tampoco es de su competencia directa.
Qué bien me conoce, efectivamente. No puedo decir nada al respecto porque no solo no es que sea de mi competencia, sino que es un asunto que se está en estos momentos instruyendo y yo no puedo adelantar opinión. En realidad no se deben adelantar opiniones sobre asuntos que se están instruyendo por ningún magistrado, pero menos por el presidente del Tribunal Superior de Justicia.
Para este arranque de curso, digamos, ¿viene algún juicio especialmente relevante en nuestra comunidad autónoma, señor Bellido?
Pues, por ejemplo, en la sala que presido, la sala civil y penal, tenemos, creo que el día 22, el recurso de apelación frente a la sentencia que dictó la Audiencia Provincial de Teruel en el caso del denominado de Igor el Ruso.
¿Aquí cómo es el proceso este concreto?
Es muy sencillo porque al ser un recurso de apelación no se practica prueba. Es decir, los abogados de la acusación, el Ministerio Fiscal y la defensa realizan sus alegaciones que ya vienen recogidas en los recursos que han presentado. El acusado debe estar presente pero no tiene intervención y después ya se dicta sentencia que en su caso es susceptible de recurso de casación ante el Tribunal Supremo.
En ese caso ya habría que elevar el procedimiento ante el Tribunal Supremo. En fin, pues quedaremos pendientes también, lógicamente, de este asunto que ha tenido pues muchísima relevancia por motivos más que evidentes en nuestra comunidad autónoma y ya no solo en nuestra comunidad autónoma. Señor Bellido, muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros aquí
gracias
en la radio.
A usted,
buen inicio de curso. Vaya gracias. Muy bien. 8 y 26 y 27, ya casi un poquito más tarde de lo habitual, pero ahora abrimos el tiempo de tertulia. Hoy con Mónica Fuentes, con Álvaro Sierra y con Eduardo Bayona.